Las 5 de la tarde, las 7 en Pasar Culé.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE que estamos pasando Pilar Cisneros y yo contigo. Pilar desde los estudios de Madrid y yo en este momento a 400 metros de Pasar Culé, el paso fronterizo entre Turquía y Grecia, donde hay un campo de refugiados improvisado. Ha caído ya la tarde, va a anochecer muy pronto. Aquí son, como digo, las 7 de la tarde y empieza a hacer ya frío. Empieza a hacer frío. Yo tengo un plumas comprado en Europa, comprado en Madrid, y a pesar de eso empiezo a tener algo de fresquito. Yo he dormido esta noche en una cama, en una habitación caliente. Yo esta mañana me he duchado con agua caliente. Las personas que tengo delante, que han salido del campo refugiados para abastecerse, llevan días durmiendo al raso, llevan días sin poderse duchar. Veo por aquí alguno que pasa con una manta, ya enrollado en una manta. Claro, que yo diga que tengo frío es una cosa un poco llamativa. No quiero ni imaginar el cuerpo que tiene esta pobre gente después de pasar varias noches, bastantes, con unas temperaturas muy bajas. Se están abasteciendo como pueden porque pueden salir del campo y se acercan a un mercadillo que se ha instalado aquí, se acercan a los pueblos cercanos. Vecinos de los pueblos cercanos han sacado, tengo aquí delante un puestecito que de zapatos usados y los están comprando con los pocos ahorros que tienen. Estoy también al lado de una tienda de huevos. Supongo que encenderán las candelas con las candelas que estoy viendo a lo lejos. Supongo que esta noche más de uno pues tomará uno de estos huevos que está comprando. Y ahora pasa delante de mí una persona que no sé de dónde se habrá agenciado una alfombra. Claro, esta alfombra que lleva a la espalda, pues seguro que le hace la noche un poco menos dura a la familia, porque el campo de refugiados está lleno de familias y de niños. Con esta alfombra que veo que lleva a los hombros, que ya digo que no sé dónde la habrá sacado y cuánto le habrá costado, seguro que pasa una noche un poco más suave. Aquí, en este camino que lleva hasta el campo de refugiados y la frontera con Grecia, he conocido a Hussein. Hussein es un sirio de Alepo. Alepo hace 10 años era una de las ciudades más prósperas de todo Oriente Próximo. Alepo es una ciudad bellísima, con una actividad económica realmente impresionante y con un turismo occidental hasta hace 10 años fantástico. Hussein me ha contado que hace 10 años él no podía pensar que se iba a encontrar en una situación como la que se encuentra ahora, durmiendo al raso después de haber tenido que escapar de una guerra.
La vida antes de la guerra era genial. Yo podía ir a la escuela, trabajaba incluso, y no había ningún tipo de problema, no había batallas ni nada. No me lo esperaba nunca llegar hasta vivir esto.
Esta es una frase que se repite aquí constantemente. Son gente, bueno, como nosotros, que vivían en un país próspero, un país que rompió la guerra, que tuvieron que huir de su país, en este caso Siria, hasta Turquía, que en Turquía han tenido y tienen una vida dificilísima y que ahora se agolpan aquí como Hussein buscando una situación más próspera. Sigue pasando, yo no sé, debe de haber algún sitio donde venden mantas, porque siguen pasando gente con bastantes mantas hacia el campo de refugiados. Hace unas horas ha sobrevolado por aquí un helicóptero, era el helicóptero del ministro de Interior turco, que ha dicho que va a mandar a 1.000 soldados, mil personas, o sea, mil soldados, sí, para evitar las devoluciones en caliente de Grecia. En este momento esto está un poquito más tranquilo, aunque ayer hubo un muerto. ¿Por qué hace eso Turquía? ¿Por qué dice que va a evitar va a enviar mil soldados? Bueno, para seguir presionando. Grecia ha respondido con mucha contundencia a esta utilización que ha hecho Erdogan de estas pobres personas. Grecia está utilizando las devoluciones en caliente, incluso golpea. Yo he visto hace unas horas también a una persona que había sido golpeada por la policía griega, que se está comportando de una manera inadecuada. Se está comportando de una manera inadecuada porque está vulnerando el derecho internacional, el derecho de asilo, con devoluciones en caliente, con una actuación nada ejemplar. Claro que esta es una historia compleja. No es fácil solo decir que Grecia... No debemos solo decir que Grecia se está comportando de una forma irregular, que lo está haciendo el gobierno griego. También hay que entender que la presión de migrantes, de refugiados que ha tenido Grecia, no ha sido suficientemente acompañada y respaldada por la Unión Europea. Hemos dejado a los griegos solos para hacer frente a esta crisis migratoria. Ha faltado y sigue faltando una política común de la Unión Europea frente al gran desafío de los refugiados. No se puede dejar a Grecia sola, no se puede dejar a los países del sur solos y no se puede recurrir evidentemente a la subcontratación del control de la frontera como se ha hecho con Turquía. Personas como Hussein, si quizá hubieran contado con un pasillo humanitario, porque salir de Alepo era una obligación humanitaria, hacerle salir, facilitarle la salida era una obligación humanitaria. Si hubieran contado con un pasillo humanitario, si se hubiera hecho otra política, pues no se hubiera llegado hasta aquí. La situación de política internacional es compleja, pero antes que mirar a los juegos estratégicos hay que mirar a la cara a gente como Hussein, que hace 10 años vivía como nosotros en un país próspero y que hoy duerme aquí, a la intemperie, en un sitio en el que ya hace mucho frío. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que tenemos más contagios de coronavirus en Madrid. Esta vez son 10 ancianos de una residencia con una edad media de 80 años y una auxiliar de enfermería del centro. COPE Madrid, Ana Palacios.
De esos 11 que han dado positivos, COPE puede confirmar que hay 4 que están ingresados en el hospital. No está ninguno en la UCI, pero hay alguno grave. Todos tienen patologías previas. En ese centro hay unos 70-80 ancianos y todos rondan la edad media de los 80 años. De momento se desconoce el origen de ese contagio y lo que se va a hacer es habilitar zonas de aislamiento para los que han dado positivo pero no han sido trasladados al hospital y se va a procurar que no usen las zonas comunes. En las próximas horas el Gobierno de Madrid va a mandar un protocolo preciso y completo a todos los centros de atención públicos o privados para actuar ante este virus.
Y el juez instructor del caso del Procés, Pablo Llarena, se reafirma en su decisión de pedir al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de Carles Puigdemont y Toni Comín y rechaza los recursos presentados por ambos. Patricia Rossetti.
Rechaza los recursos de Puigdemont y Comín y mantiene la euroorden y el suplicatorio al Parlamento Europeo. Para el juez Llarena, nada ha cambiado desde el procesamiento y confirma todas sus decisiones del 10 de enero, incluido el procesamiento que comunicó al Parlamento Europeo. Niega Llarena que el suplicatorio pedido se haya cursado de manera inmotivada. Lo que busca la suspensión de la inmunidad es superar las limitaciones de la fuga de los dos procesados para continuar con la causa porque nunca llegaron a sentarse en el banquillo.
Y la cárcel de Lledoners ha acordado permitir a los ex consejeros Jordi Turull y Josep Rull salir 5 días a la semana durante 12 horas para ir a trabajar. Con esta decisión, los 9 presos del procés ya pueden salir de prisión. Te cuento también que los autores del scratch de anoche a Pablo Iglesias en la Facultad de Políticas de la Complutense de Madrid son miembros del llamado Frente Obrero y hoy han explicado los motivos por los que lo hicieron. Pero, ¿qué es este movimiento, Ana Rumí?
Dicen que son el único partido político que representa a los trabajadores y por eso acusaron a Iglesias de lacra y de vende obreros. Al más puro estilo youtuber y jactándose de su interrupción a Iglesias, han explicado sus motivos para el escrache. Entre imagen e imagen editada, Roberto Vaquero, portavoz del Frente Obrero, lo justificaba con cierta burla.
Es marxista de Groucho Marx. Si no te gustan sus principios, pues tiene otros. Y los saca con tal de colocarse y estar como está ahora, como vicepresidente de un gobierno del PSOE.
No es el primer escrache que hacen. También acorralaron a Errejón hace un año. Ahora cargan contra Podemos porque para ellos son el enemigo al estar en el gobierno. Además, les aconsejan que se aguanten porque, como dijo Iglesias, es el jarabe democrático.
Y en los deportes, Granada y Athletic de Bilbao buscan hoy meterse en la final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
A las 9 en Los Cármenes, partido de vuelta de semifinales con ventaja de 1-0 del Athletic de Bilbao del partido de ida. Hace 61 años que el Granada no se mete en una final de Copa y el Athletic 36 años que no gana la que fue su competición. Así suena hasta ahora la afición vasca en las calles de Granada. A las 8:30 comienza hoy Tiempo de Juego en la cadena COPE. Ya espera la Real Sociedad en la final del 18 de abril en Sevilla. Recordemos que habrá 21.000 entradas para cada equipo finalista, como contó anoche Juan Antonio Alcalá en el partidazo de COPE. Estamos pendientes además de Eden Hazard, que ha sido operado esta tarde en Dallas. Acaba de comenzar la Copa de España de Fútbol Sala con el partido Movistar Interpalma Futsal, y del coronavirus el Unigirona de baloncesto femenino jugará contra el Venecia, finalmente a puerta cerrada por indicación del Departamento de Salud catalán.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Cielo soleado con alguna que otra nube. Buenas tardes, el aire fresquito, 15 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana baja el mercurio hasta los 11. El tráfico, precaución, hay un accidente a la M50 en la zona de Getafe, dirección A4. Un camión se ha cruzado cortando dos carriles. Dificultades también en Boadilla, sentido A6, y en la M40 en Coslada, dirección A3. Hay lío de entrada en la 1 en Las Tablas, A2 cruce con la M30 y M607 Monte Carmelo. El Hospital La Paz ha desalojado parte de su UCI para atender a posibles pacientes con coronavirus. El Hospital Gregorio Marañón, por su parte, ha restringido en plan preventivo el acceso de acompañantes a pacientes que ingresen en urgencias y el horario de visitas a la unidad de cuidados intensivos. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
¿Sabes esa sensación de alegría que te invade cuando te toca, no te toca nada normalmente y de repente un día tienes nada, que tampoco es mucho, un reintegro en la primitiva? Pues es lo mismo que sentimos cada vez que entra en el estudio de La Tarde el mítico Juan Solo.
Gracias.
A mí me pasa, no lo tuyo, sino lo de la primitiva. O sea, es que esto cambia un reintegro.
Bueno, para mí es como un premio gordo. No, no, yo no le hago ascos. Eso me recuerda que hoy tengo que charla. Bueno, saludo a toda la juventud que está viéndonos hoy aquí en el estudio P, ¿no? Estudio principal, P de principal de...
Eso es.
De la COPE.
Sí, alumnos de la Fundación COPE, del Máster COPE.
Pues chicos,
así que a ver lo que haces.
Instruiros, nada más que instruiros.
Exacto.
Hoy voy a empezar fuerte para vosotros, hablando de Nicolás Maduro. Advierto que el sonido no es muy bueno, pero merece la pena escucharlo. Ahora que estamos en la antesala del 8M, ya veréis qué ilustrativo es. Él está visitando un polideportivo lleno de mujeres adeptas a su causa. Voy explicando. Él pregunta a una señora cuántos hijos tiene y dice 6. ¿Cómo se va a llamar? Anaís.
Que Dios te bendiga por haberle dado a la patria 6 muchachitos y muchachitas. A parir, pues, a parir. Todas las mujeres a tener 6 hijos. Toda, que crezca la patria, música.
¡Ahí está música! ¡A parir todos! Que no se preocupe Maduro, que a parir ya le pone mucha gente, o sea que no hace falta que ponga música.
De verdad, es que se supera, ¿sí? Se supera constantemente a sí mismo.
No hay nada que añadir,
este
¿no?
Hombre.
A esto, Pilar.
No hay nada que añadir, nada sigue, que añadir. Sigue.
Pues
sigue.
Entonces hablemos del fruto cuando se paren, los niños.
No sé si ha quedado claro, ¿eh?
Bueno,
lo de fruta, pero bueno.
Maduro lo tiene claro. Sabemos que hay padres con mucho sentido del humor y también hay padres horteras y sin cerebro, que suele ir bastante aparejado. todos estos se sienten inclinados a poner a sus hijos nombres, digamos, chulos.
¡Matad al monstruo!
Consejo para los papás, futuros papás. No sé si aquí alguno de vosotros tendrá la suerte de llamarse...
¡Hombre!
...como algún refresco. Vamos a ponerle, cuando penséis, vamos a ponerle este nombre que es chulo. No lo hagáis. Es mala idea. He traído unos poquitos ejemplos con sus respectivos documentos de identidad para que nadie piense que me los invento. La famosa Disneylandia Rodríguez.
Disneylandia.
Son dos nombres distintos, sí. ¿Eh?
O sea, la puedes llamar Disney o la puedes llamar Landia, según...
Este chaval chileno que se llama Shakespeare Mozart Armstrong.
Este me encanta.
Shakespeare Mozart Armstrong.
Es que me quedo con Armstrong, fíjate.
Este señor de Costa Rica que se llama Mr. Rambo Campos Díaz. Este otro que se llama también de Chile. Chile es un caladero de estos nombres.
¿Sí? ¿Tú crees? Sí, este se llama... ¿Eso lo tienes testado?
Sí, como nombre.
A ver, el de Chile, ¿cómo se llama?
Como nombre propio, Jack Daniels. Sí, y luego este que no, cuando hayáis salido por ahí tal y estáis un poco cansados, no lo podéis pronunciar porque se llama de nombre Efo Friendlings Jesbergrin McNamara. Y luego apellidos.
Es que no sabes pronunciar.
Llevar a marcar.
Que el problema es tuyo.
Adelante, Pilar.
Bueno. Tú... Ojo, es que este nombre es difícil.
Compro vocal.
No sé decirlo.
Claro, por eso, da igual, no lo intentes.
No puedo.
Bueno, pues fíjate,
Pilar, es una chica, por cierto.
Es una chica. Fíjate que la gente tonta tiene un afán de superación digno de admiración. Siempre quieren ir a más. Vámonos a México. La pizzería casera de la ciudad de Yucatán ha organizado un concurso buscando a la persona con el nombre más raro de la ciudad.
¿Ah?
Ya te advierto que México también es otro caladero sensacional.
Lo es, ¿no? Sí.
Participantes que no ganaron, pero que estaban ahí.
Finalistas.
Un niño llamado Vercingetorix.
Hombre, como los de Asterix.
No, porque ese es Abraracurcix. Vercingetorix es el líder de los arvernos que unificó a las tribus galas en su intento de expulsar a Julio César de las Galias.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Pero este salía también en Asterix, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo creo que también. Bueno.
Otra finalista, Daimaru, no sé de dónde viene.
Bueno, no está mal.
Obdulia, que a ellos les parece raro, pero que hay muchas oyentes que se llaman Obdulia.
Yo tengo una prima que se llama Obdulia.
¿Ves? La prima de Pilar se llama Obdulia. ¿Quién ha puesto este nombre aquí?
No es un nombre tan raro
no
y además...
es un nombre raro.
Lo que pasa... Pues sí, y lo que pasa es que de toda la vida la hemos llamado Duli.
Duli. Juplier, que estos son nombres no sé qué. Bueno, pues todos estos quedaron ensombrecidos por el nombre del ganador. Con letra. 003 Miller. Santos Chablé es el apellido. Su nombre es 003 Miller. Y él lo explica. Dice que...
Que tiene una explicación.
Tiene
esto.
Dos hermanos.
Menos mal.
Tiene dos hermanos, 001 y 002.
¿007?
Sería el guay. El séptimo será el que tendrá el nombre guay.
Ah, o sea que la cosa es que yo creo que iban a por 007, pero había que empezar por 001.
Pues es posible.
2, 3, sí, claro, 4, 5, 6.
O puedes empezar a contar por el 5. Bueno, da lo mismo. 003 Miller. Y ahora llega el momento.
Oye, pues 003 Miller, es que es te quedas con guay, todo ¿no? el personal.
¿Cómo te llamas? 003 Miller, wow. Pero con letra. Ahora bueno, llega el momento de ponernos nostálgicos.
Ya está, el tema de los nombres se acabó.
Sí, porque ya más absurdo. Ya ¿querías no más acaso?
Ya me había lanzado al tema.
Ah, pues no hay más. Venga. Pero vamos a ver la tele.
La televisión es nutritiva.
Hay anuncios icónicos que marcaron nuestra infancia, los de el público que tenemos hoy aquí, no porque sois tan tiernos y tan jóvenes, pero personas ya que hemos superado los 30, como Pilar y yo, pues sí, sí que reconocemos estos anuncios.
Las muñecas de famosa se dirigen al guardar para hacer llegar al niño.
Va, pero yo porque lo escuché en la hemeroteca.
Yo también. Yo porque lo vi en el nodo. Otro que también ha sido mítico y que hemos cantado todos es este.
Big Naranja escribe fina.
Escribe normal.
Big Naranja.
Big Cristal.
Dos escrituras a elegir.
Big. ¿Y qué me dices de este otro?
Busco un hombre llamado Jax.
Busco a un hombre llamado Jax, pero nunca tuvimos claro cómo era Jax, ¿verdad?
Porque... Hombre, porque Jax no salía, por eso lo buscaban siempre.
Claro, pero es que ella buscaba a este.
Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja atrás de sí un aroma único.
Alto, fuerte, no retrocede. No sé cómo huele, pero podría ser Pedro Sánchez.
A mí me gustaría.
A él le gustaría.
Le gustaría ser Jax.
Le gustaría ser Jax.
Le gustaría seguramente. Supuesto. Otra cosa es que lo sea.
Bueno, pues todo
o
esto.
Se parezca.
Todo este, esta perífrasis, ¿por qué? Porque hubo un anuncio icónico en Estados Unidos en el año 1996 que generó una polémica enorme. Un anuncio de Pepsi. Lo podemos ir escuchando y lo voy comentando por encima. Anunciaba, bueno, este estruendo es porque está basado en Top Gun, en la película. Anunciaba un catálogo de premios que podías conseguir con puntos.
Sí.
Por cada botella de un litro de Pepsi te daban un punto. ¿Qué podías
vale.
conseguir? 75 puntos, una camiseta. 175 puntos, son 175 litros, ¿eh? 175 puntos, unas gafas de sol. 1.450 puntos, una chaqueta de cuero de aviador. Vale, y ya de coña, al final del anuncio, pues un chaval aterrizaba en el patio de su colegio con un Harrier, que es este caza de despegue vertical que se puso de moda en la Guerra de las Malvinas. Y los de Pepsi, por hacer la chufla, pusieron Harrier, 7 millones de puntos. Bien.
Que te regalaban un avión de estos
con
7 millones de puntos.
De puntos. Claro, una etiqueta, un punto. Bien,
vale.
Aquí fue donde la liaron, porque hubo un chaval de 21 años, Michael Leonard, que se leyó las bases del concurso y decía: si ya tienes 15 etiquetas de Pepsi, puedes comprar los puntos que necesites hasta completar tu premio al módico precio de 10 centavos el punto. Hago las sumas. 7 millones de puntos son solo $700,000. El caza valía $20 millones. ¿Qué hizo? Buscar inversores.
No.
Buscó inversores con 21 años y mandó a Pepsi 15 etiquetas y un talón por $700,000 pidiendo a cambio su caza Harrier. Pepsi contestó pues que todo el mundo entendía que era broma.
No me parece que este chico sea muy listo.
Fueron a juicio y ganó Pepsi. No se llevó el caza.
¿En serio?
Sí, dijeron que era un anuncio y que se entendía que había ironía. Pero por si acaso...
Pero seguro que el chaval acabó trabajando en Silicon Valley o algo así.
No lo sé, pero... Volvieron a hacer el anuncio y ahí ponía caza Harrier, 700 millones de puntos. Que eso ya no hay forma de conseguirlo.
Te digo una cosa, con la publicidad hay que tener mucho cuidado.
Mucho
lo
cuidado.
Que dices es lo que es. La gente lo coge al pie de la letra y después te exige.
Yo también hubiera querido
mi
caza.
De lo que ha salido en el anuncio.
Total.
Espera, voy a ver si soy capaz de decir el nombre de esta mujer.
Sí,
que
venga.
Me he quedado yo con la copla.
Por favor, escuchamos
estoy
a Pilar con atención.
Estoy muy torpe últimamente, lo digo por si... Efrofrielinsgesbergrin... McNamara
es la parte fácil. Todo esto es nombre propio, ¿eh?
Porque fíjate que McNamara hasta me gusta, ¿eh?
¿Cómo lo llamarán sus amigos?
No sé.
Efro.
Maki.
Maki.
Mira, tú que viajas tanto,
me
Juan.
Gusta, sí.
Sí, lo sé. Y has viajado mucho en tu vida. ¿Alguna vez te habrán perdido la maleta?
Sí, me la han perdido, sí. Estaba
bueno,
pensando,
según informa SITA, que es la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas, se pierden o retardan un total de 6 maletas por cada 1,000 pasajeros, que a mí me parece poco.
Pocas son, ¿eh?
¿Verdad? Bueno,
pocas
pues,
son.
Es la estadística mundial que le ha salido, así que no serían tantas como pensamos, que parece que siempre nos toca a nosotros. Lo que no sé si sabes, Juan, es que dependiendo de cómo sea tu maleta, tiene más posibilidades de perderse.
Ah, no,
¿eso lo sabías?
No, en absoluto.
Pues sí.
Porque
si
compro
tú...
la que no se pierda.
Claro, pues eso tiene que ser una maleta estándar. Es decir, si es una maleta muy rara, irregular, de lona, pues resulta que tiene más facilidades para perderse y para quedarse por el camino.
De lona no, porque te la rajan, eso está claro.
Bueno, también luego está el tema de la seguridad. Es importante, desde luego, tener seguridad,
vale.
Poner un candado que no sea muy llamativo, porque si pones un candado muy llamativo, entonces los cacos dicen, si pones este candado tan fuerte y tan sofisticado, algo guarda y al final van a por tu maleta. Pero con respecto al tema de la pérdida, resulta que hay operarios que han filtrado, por decirlo así, que lo de las maletas raras no encaja en los Tetris que ellos hacen cuando deprisa y corriendo tienen que sacar las maletas de la bodega, ¿sabes? Y entonces las que no encajan en el Tetris, pues se caen y son las que más se pierden. ¿Será cierto esto? Vamos a hablar con Carmen, que trabaja en un aeropuerto. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
¿La gente suele usar maletas muy raras?
Pues mira, llegado el caso, nos hemos encontrado, nos hemos encontrado incluso bolsas.
¿Pero cómo que bolsas? ¿Qué
sí,
tipo
sí.
¿Qué bolsas? ¿Bolsas
pues
de qué?
Como las de Rafia, tipo bolsas de Mercadona, bolsas de Ikea, que son bastante grandes.
¿Pero quieres decir en facturación? O sea, para facturar.
En facturación o hasta incluso maletas o bolsas en tránsito de otros vuelos con destino al nuestro para cargar en un avión.
Ajá.
Impresionante.
Con lo cual, ese tipo de maleta, entre comillas, que no es maleta, tiene más facilidad para perderse, a lo mejor, desde un avión, desde la bodega o de un avión hasta la cinta transportadora y de un lado a otro.
Hombre, siendo sincera, las maletas tipo rafia, por así decirlo, son más factibles que se puedan romper, pues hasta incluso se pueden enganchar con cualquier carrito, con cualquier otra maleta, cualquier cosa. Y sobre todo, habéis comentado antes que si las maletas de lona, las maletas con candado y demás, ¿no? Siendo realista, todas las maletas siempre le pueden pasar algo en cualquier determinado momento.
¿Qué quiere decir eso?
Te comento. No es para entrar en pánico tampoco. A ver, las maletas de lona, pues no sé, por ejemplo, un tipo petate. Maletas irregulares sí que son más fáciles, a lo mejor, de que se pierdan o de que se pueda... X, a lo mejor, te comento, tú vas a facturar una maleta, un petate. Ese petate tiene unas cintas que cuelgan del propio petate. O sea, cuando tú facturas, realmente lo que tú estás viendo es el mostrador de facturación, la señorita sentada y que la maleta sigue camino recto.
La maleta va. Desaparece. Tú te despides de ella como diciendo, vale. Esperamos volver después a reencontrarnos.
Claro, después de ese destino, obviamente esas cintas están puestas de modo irregular, que sí, o sea, las lleva un caminito, lo que tú quieras, pero claro, siempre hay recodos donde esas maletas se pueden quedar enganchadas. Entonces es más susceptible a lo mejor de pérdidas. A ver, que si las envuelves con la cinta, pues oye, mira, perfecto, eso te sirve para asegurarte de que tu maleta no se va a enganchar en ningún sitio.
O sea, me queda muy claro, como regla general, ningún petate o maleta que tenga cosas colgando, que se puedan enganchar en una cinta, eso es importante.
Posible, sí.
Eso ya y me luego, queda claro. Luego, ¿mejor la rígida. Maleta rígida, dura o la blanda?
Se prefiere más bien, hombre, para cargar hasta incluso los operarios lo prefieren más bien rígido.
Sí, eso te iba a decir, porque yo desde el avión a veces, que ves cómo suben las maletas, yo recuerdo en un aeropuerto de Argentina, por no decir de aquí,
bueno, ¿se han visto
que volaban las maletas así como y la que se caía fuera no la recogían, daba igual.
No,
vamos.
Se han visto infinidad de vídeos.
Ah, que sí, claro.
A ver, pero eso es un mito, ¿no?
No.
¿Carmen?
Bueno...
No.
A ver, eso comento. Es una fake, de esta es una noticia falsa, ¿no?
Suelen ser, a ver, pues mira, muchas veces son personas que están enfadadas con el mundo quien realiza eso, porque siendo sincero, a ver, nosotros trabajamos en el aeropuerto, ten en cuenta que dentro de la zona aire no se pueden realizar vídeos, no podemos hacer fotos, incluso nosotros, trabajadores del aeropuerto, no están permitidas las fotografías. Y ten en cuenta que si alguna vez alguno ha tirado una maleta por los aires, ha sido despedido.
O sea, así de claro.
Sinceramente,
pero me ha gustado eso que has dicho. Son personas enfadadas con el mundo. Oye, día lo tiene cualquiera y le ha tocado justo cuando estaba tu maleta en tránsito, ¿eh?
Efectivamente, pues eso, motivo de sanción, despido, cualquier cosa.
O no ha podido ir al gimnasio y dice, venga, voy a levantar. Pues,
seguramente que no puede ir al gimnasio.
Todos las hemos visto volar, pero vamos, no es lo normal.
También, entonces, según estamos hablando esto, yo me estoy pensando que, hombre, facilitar el trabajo. Si es una maleta demasiado pesada, a lo mejor también se enfada el que la está moviendo, ¿no?
Mira, maletas pesadas también están acostumbrados los chicos. A ver, acostumbrados entre comillas, o sea, es lo típico. Igual que te facturan, te vienen facturadas las maletas. Las de lona, oye, mira, un día lluvioso no podemos tampoco prever el
tiempo. Claro, eso es verdad.
O sea, si llueve pues se van a mojar.
¡Madre mía, por favor!
Espera. ¿Qué si en esto no había pensado yo nunca?
Claro.
O sea, claro. ¿Tú maletas de lona, si llueve, se mojan.
A ver, hay carritos que transportan lo que son las maletas de avión a avión, o a lo mejor esas maletas, dependiendo del tipo de aeronave donde va el pasajero, pues van, digámoslo, en un contenedor, que se llama. Entonces, sí que se suele llevar de lado a lado pues los distintos carritos o contenedores y demás. Pero claro, si por H o por B te toca un día de lluvia, un día que está tronando, que dices, por favor, que sepa el mundo que me va.
Por favor, el diluvio universal.
Sí,
el maletero no piensa, voy a poner la maleta de esta señora de abajo para que no se le moje.
Claro. No.
Probablemente vaya arriba.
Claro. Luego también, mira, siendo sincera, todas las compañías tienen que tener su cuidado, su protocolo con las maletas especiales. O sea, se llama también maleta a los perros facturados, animales que van en bodega.
Bueno, por favor, no me digas esto ya, ¿eh? Ya sé no, que se llama maleta a los perros.
No se llama maleta, sino se considera pues como un tag. Un tag es una etiqueta, igual, pero la única diferencia es que van en bodega aparte y separado del resto de maletas.
Perfecto, y espero que bien cuidados.
Muy bien cuidados, eso sí,
no
sin
me digas
duda.
Lo contrario. Oye, he aprendido muchísimo con la charla.
Sí, pero le hemos hecho
Carmen.
Mal la pregunta, era, Carmen... ¿Qué sí. tiene que tener una maleta para contentar al maletero?
Pues ya, a mí me ha quedado clarísima. Tiene que ser dura, tiene que ser estándar, sin cosas que cuelguen.
Sin que llame la atención y que no pese mucho. No,
bueno. Clarísimo lo tengo.
Hombre,
Carmen,
depende del chico que lo cargue.
Un placer, muchas gracias.
Igualmente.
Gracias. Adiós. Y que un mal día lo puede tener cualquiera y que puede coincidir con claro. tu maleta de viaje. Carlos Márquez.
Muy buenas tardes.
Venga, llévanos a Línea Directa.
Hay momentos en los que lo mejor que puedes hacer es no hablar más de lo necesario, porque si, como hizo un amigo mío, le cuenta a otro que su seguro tiene muchas coberturas, pues no le queda otra opción que decirle que su seguro de Línea Directa tiene muchísimas coberturas más que el suyo y además paga mucho menos que él. Y es que solo hay un seguro imbatible, el de Línea Directa. Y ahora, si aseguras tu coche 12 meses, pagas solo 6. Llama al 902-123-123. Te lo repito, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hablando de maletas que se pierden y otros objetos que... Es que tienen vida propia, se pierden en los viajes, Rosa.
Y tanto que tienen vida propia. Bueno, cuando uno pierde la maleta, te pueden pasar cosas como esta, mira.
Pues yo recuerdo la primera vez que me perdieron la maleta, que fue yendo a Roma. Íbamos a casa de un compañero de mi marido, que yo no conocía de nada, y quise impresionar con un vestido de lino, así amarillo, me acuerdo perfectamente. Me perdieron la maleta, entonces el primer día estuve andando por todo el foro romano, sabéis, todas las calles empedradas, con mis taconcitos y mi vestido de lino, porque claro, no me quise comprar nada, que era todo carísimo, pero recuerdo que cuando me quité el vestido estaba como, vamos, como si hubiera nacido con él puesto. ¡Qué horror!
El vestido
pues está mona ella con el vestido.
Ya, pero dime tú.
Bueno, pues eso que te has dejado por ahí en tránsito.
Cargadores. De móvil.
Cargadores mil.
Una fortuna en cargadores.
Paraguas. Yo ya no viajo con paraguas. Hombre, chubasquero y vale.
Bueno, ¿y gafas de sol? ¿Y gafas de sol que te has dejado no sabes dónde en los viajes?
Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Fernando de Aro está en la frontera entre Turquía y Grecia. En este momento está en Edirne, en la estación de autobuses donde duermen algunos refugiados al raso. Enseguida estamos allí con Fernando.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este jueves, la Copa en COPE. ¡Olé! Desde las 8:30, las semifinales de la Copa del Rey en tiempo de juego.
Bueno, aquí os quiero ver, ¿eh?
Granada, Athletic Club de Bilbao.
¡Que remate lo todo!
Todo puede pasar.
A ver cómo es la movidón.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ya estamos todos.
¡Tiempo de juego!
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Fíjate.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta leasing Arceibank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
La nueva era de la fotografía ha llegado. Descubre los nuevos Galaxy S20 y sus cámaras de hasta 108 megapíxeles. Con Space Zoom de hasta 100 aumentos, vídeos en 8K y 5G para compartirlo todo al instante. Aprovecha los últimos días de precompra y consigue los nuevos Galaxy Buds Plus de regalo. Condiciones en Samsung.com.
En Termor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%, porque el confort no debería ser un lujo. Termor. Creemos en el confort térmico.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí. ¿Y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
Sí.
¿Y si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador?
¿Y si todo en la vida se basa en el easy?
Take it easy, tranquilos. Es solo televisión. Habla ahora. Los viernes por la noche, en 13.
¿Sabías que Repsol cuenta con 12 centrales hidroeléctricas con una capacidad equivalente al consumo de las viviendas de Madrid? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en la estación de autobuses de Edirne. Este es un punto muy importante en la ciudad porque en los últimos días muchos autobuses han llegado hasta aquí de los refugiados que pensaban que podían pasar hasta Europa, hasta Grecia. Delante de mí tengo pues una estación de autobuses de una ciudad media, y en unos jardincitos pequeños que hay se han instalado los refugiados unas tiendas de campaña, han encendido una fogata, y en un edificio que tengo cerca, un edificio abandonado, pues están durmiendo algunos. Llevan aquí pues 4 o 5 días, no quieren volverse hasta sus ciudades de las que vienen porque esperan que en algún momento les dejen pasar. Estoy en este momento en el campamento improvisado, al lado de una de las tiendas de campaña. Están en este momento almorzando. Morning, hello. Estoy asomándome a una de las tiendas. Es una tienda de campaña muy pequeñita donde tienen guardada pues mantas, mochilas, algo de comida ahí. Estoy dentro de la tienda de campaña, estoy entrando en este momento. Pues tienen algo de pan, algo de agua. Es la tienda que guarda unas pocas pertenencias, y hay alguien en este momento están repartiéndole algo de pan, alguien que le trae comida. ¿Quiénes son ustedes?
Trabaja aquí dentro en la estación. Ha venido aquí a ayudar a los refugiados.
¿Por qué ha querido usted ayudar a los refugiados?
Dice que es un drama para los refugiados. ¿Neden mültecilere yardım etmek istiyorsun?
Yani Türkiye'nin yaptığı da ortada. Dün 3 tanesini öldürdüler sana kapılarda.
Dice, los turcos queremos ayudarles. Nosotros somos los que lo ayudamos, no como los del otro lado que los matan.
Pues este es el momento en que reparten bocadillos esta persona que trabaja en la estación. Seguimos avanzando por este campamento improvisado, porque en realidad es un campamento improvisado. Hay algunas fogatas aquí encendidas, cogen el fuego que pueden, cogen algunos palos, encienden algo de fuego para calentarse porque está el día frío. Voy a acercarme a un grupo de familias que hay aquí. La imagen que estoy viendo, bueno, se parece mucho a un campamento de los que vemos algunas veces en nuestras ciudades, de personas sin techo, de personas sin hogar, pero en este caso no son personas solas, son familias. Ahora mismo estoy delante de una candela en la que una familia acaba de lavar unos calcetines, no sé dónde los habrán lavado, y están poniéndolos a secar. Delante de mis ojos lo que tengo son 5 o 6 familias, grupos de niños muy jóvenes, 2, 3, 4 años. Hello, hola, Meraba. ¿Cuántos años tienen?
Uch, 3 años.
3 años.
Dice los nombres, el Nasi Hoser, Afganistán.
Son dos niños de 3 y 2 años de Afganistán, que han huido de la guerra de Afganistán y que están aquí en el norte de Turquía intentando encontrar una vida más feliz. Delante de estos niños se pregunta uno qué será de su futuro, qué será de estos dos niños, qué futuro les espera, porque no han visto más que guerra, discriminación,
es imposible no estar delante de ellos y quedarse impresionado, pensando en qué será de ellos. Bueno, sigo avanzando por este grupo de personas que ahora se están comiendo los bocadillos que les han traído.
Hello.
Hello.
Merhaba.
¿De dónde eres?
Afganistán.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí durmiendo?
Beş gün.
5 días.
¿Hace frío?
Vallahi çok çok soğuk abi. Çocuklar hasta, bir tane doktor getirsin. Buraya baksın.
Son muy fríos, hay niños que están enfermos.
¿Cuándo viniste de Afganistán a Turquía?
2 años.
¿Por qué os fuisteis de Afganistán?
Savaş.
Por la guerra.
Savaş, mesela, bomb, silah.
¿Has oído...?
Las bombas, las armas.
¿Por qué quieres irte de Turquía?
Que la vida aquí no es buena.
Gracias, gracias. Me acerco a una familia aquí. Hay 1, 2, 3, 4, 5 personas. Están durmiendo con unos sacos de dormir de verano. Estoy tocando este saco de dormir, que es un saco de dormir de verano. La verdad es que se te queda el corazón encogido, pensando y viendo lo que esta gente ha sufrido y lo que le queda todavía. Porque podríamos ser cualquiera de nosotros. Enfrente de la estación hay un edificio abandonado de 4 plantas. Estoy frente a ese edificio y lo que veo es que varias familias lo han ocupado y han montado algún tenderete dentro del edificio. Así duermen bajo techo. Voy a entrar dentro de esta casa abandonada, donde ya hay alguna ropa tendida. Y lo que estoy viendo ahora mismo es que han montado una especie de dormitorio. Tengo delante 5 o 6 niños.
Habla farsi.
Son afganos.
Sí, son afganos.
Salimos del edificio otra vez para entrar en una de las habitaciones. Está lleno de cristales.
Merhaba.
¿Todos los que estáis en este edificio sois de Afganistán?
Perdón, hay tres
pakistaníes en los pisos de arriba.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí?
3, 4 días oldu.
3, 4 días.
¿Hace mucho frío por la noche?
Evet, soğuk. Biz Yunan'a gittik. Yunan'a bir gün bir akşam oradaydık.
Está explicando que entraron a Grecia, los deportaron, se lo robaron todo y les devolvieron aquí 2 familias que están por aquí, que ahora están todos aquí. Se lo robaron todo, el dinero, el teléfono, las bolsas, todo.
¿Cuándo entrasteis en Grecia y cómo entrasteis en Grecia?
Yunanistan'da.
Cruzaron a través del río, pagaron 100 liras a unos traficantes que les llevaron al otro lado y estuvieron un día y una tarde allí hasta que la policía griega les atrapó y los devolvió hacia aquí.
Es la historia de quien ha sido expulsado de Grecia. Vamos a subir al primer piso. La escalera es una escalera, bueno, pues sin barandilla. Parece que lo que hacen es que ocupan el piso por familias, es decir, las familias afganas están abajo. Ahora ya estoy en el primer piso. Han encendido aquí un fuego, que hay bastante humo. Afganistán. ¿Habéis estado en Grecia? ¿Habéis conseguido entrar en Grecia?
¿Yunanistan'a girdiniz mi?
Evet, biz ilk defa geldik, Yunanistan'a gittik.
Cruzaron, había unos hombres civiles, dice, no iban con uniforme, los cogieron, los retuvieron, luego llegaron los militares, se los llevaron en coche, se los robaron todo y los deportaron otra vez.
¿Desde cuándo estáis en Turquía?
Hace 2 años que están en Turquía y hace 4 días que están aquí.
Estamos en esta planta en la que hay una candela encendida y estamos ahumándonos. Bueno, es digamos un piso ocupado, un edificio ocupado que no reúne ninguna condición, porque lo que estoy ahora mismo viendo es una de las habitaciones donde está viviendo una familia que en realidad tiene todas las ventanas abiertas, no tiene cristales. Estas familias están viviendo en condiciones infrahumana, o sea, no hay agua corriente y se calientan como pueden. Salgo del edificio. Son 3 o 4 familias afganas que, bueno, han sido expulsadas. Llegaron a entrar, pagaron una cantidad de dinero importante y ahora están fuera. ¿Cuándo tendrá esta gente una casa normal, una casa como la que tenían, con paredes, con cristales, con ventanas, con agua corriente? ¿Qué será de ellos? ¿Cuál será su futuro? Es inevitable no preguntarse eso estando aquí. Cruzo al otro lado de la estación de autobuses. Estoy andando junto a una autopista. donde, bueno, han montado un pequeño tenderete, un grupo, otro grupo de afganos, han hecho candela, han extendido una manta y han calentado agua con dos teteritas muy pequeñas y están tomando el té. Han construido un pequeño hogar con lo poco que tienen. En el suelo las mantas como alfombras, un hornillo que Dios sabe dónde han traído, con un poco de madera han hecho la fogata y han calentado agua para tomar té. Y están recogiendo con un primor impresionante sus enseres, ordenándolos para, bueno, mantener ordenada la que ahora es su casa. Me acerco a hablar al lado de esta fogata con un chico joven, con la barba algo pelirroja. Hola, ¿cómo estás?
Está bien, muchas gracias.
¿Cómo te llamas?
José.
¿De dónde eres?
Irán Lima.
De Irán.
¿Por qué has venido hasta aquí? ¿Por qué has venido hasta Turquía?
Teníamos muchos problemas, no podíamos vivir bien, así que venimos.
¿Tú eres musulmán?
Ahora no lo soy, ahora soy cristiano.
¿Por qué? ¿Por qué te has hecho cristiano?
Önceden de söyleyecek. Bizim bir kendimi bir mutlu hissettim Hristiyan'da. O zaman kendime karar verdim. Neden mutlu olduğumu.
Vi que podría ser más feliz, así que yo mismo personalmente decidí ponerme al cristiano, a pasarme al cristianismo porque vi los chiíes, el gobierno chií que hacen Irán, así que decidí apartarme de eso porque no me gusta.
O zaman da kendime karar verdim.
¿En qué parte de Turquía vivías antes de venir hasta Edirne?
Un sitio cercano a Antalya, está en el Mediterráneo, en el sur.
¿Por qué te viniste hasta aquí, hasta Edirne?
Ahora mismo vivir en Turquía para nosotros es muy difícil, así que busco libertad, busco salir de aquí.
¿Pero por qué llegaste a esta ciudad?
Erdogan dijo que abría la puerta, que podíamos llegar a Europa y a Grecia. Yo pensaba que las Naciones Unidas nos ayudaría, nos podría ayudar, así que decidí venir hasta aquí, pero nos han engañado.
¿Cómo viniste?
Autobús.
Con autobús.
Pero te subiste tú al autobús, te dijo la policía, la gente del gobierno que te vinieras.
Hayır, biz kendimiz geldik. Ama biz kendimiz geldik oraya. Ama polis de orası jandarma
var. Dice que no, que la policía no los mandó hasta aquí, pero que una vez han llegado aquí hay mucha jandarma, mucha policía, y que desde aquí los van distribuyendo a través de la frontera.
Aquí dónde estás durmiendo, dónde estás viviendo, cómo comes.
Valla bizim o kadar ki parayım var cebinde, o kadar alacak. Sonra bir yardımcı olacak arkadaşları var.
Dice que aquí hay comida, aquí hay algo de comida, pero que en la frontera, por un trozo de pan les cobran 25 liras, que es carísimo. Un trozo de pan vale una lira. Y ese se ha enfadado y dice, un musulmán no haría nunca eso.
Bueno, en el momento estamos haciendo la entrevista y en este momento se acerca un turco y se están peleando porque el Hussein acaba de decir que estaba cobrando 25 liras más cara y entonces se ha producido un conflicto en este momento por haber dicho que estaban cobrando más.
Dice que les llevaron comida, les llevaron cosas. Pero que hay gente, dice, hay gente que vende pan a 25 liras y son griegos.
Ya. ¿Y dónde estás durmiendo ahora? ¿Dónde estás durmiendo?
Nerede oturuyorsun? Aquí.
¿Hasta cuándo vas a estar aquí? ¿Cuánto tiempo vas a esperar?
Ne zaman kadar burada olacaksın? No lo sabe.
¿Tú qué quieres para tu futuro?
Avrupa geçirmek istiyorum. Orası çok tarke. Bak gördün mü şartta durumları çok kurdu.
Yo quiero ir a Europa, pero es mucho más tranquilo, la vida es más tranquila. Fíjate aquí los problemas que hay.
Durumlar es kurdu.
Şey.
Gracias.
Eso es lo que está pasando en este momento en la frontera entre Grecia y Turquía, con los inmigrantes refugiados que están esperando para poder llegar a Europa, con estos problemas que nos está contando en directo esta tarde Fernando de Aro. Mientras suena esto. Sí, son Genesis, la banda liderada por el mítico Phil Collins. Revolucionó la música en los años 70 con su rock progresivo. Después siguieron triunfando durante décadas, por ejemplo, en los 80 y en los 90, con canciones como este Jesus, He Knows Me. I'll get you everything you wanted. Y es que uno ha podido subirse al carro de Génesis en diferentes etapas, en diferentes momentos, casi en diferentes generaciones. La noticia, ¿cuál es? Que 13 años después de dar su último concierto, han anunciado nueva gira con Phil Collins a la cabeza, por supuesto sin Peter Gabriel, que hace años que no ha querido saber nada del grupo. Quien conoce muy a fondo Génesis, quien fue a su primer concierto en Madrid en el año 1975, es Vicente Mariscal Romero, una institución en el periodismo musical, compañero de Rock FM. Vicente, ¿cómo estás?
Pilar, es la guerra, esto es la guerra.
¿La guerra de Génesis?
No, la guerra que estaba narrando tu colega de Aro, ¿no?
Sin duda, pero eso es sí que es la guerra, efectivamente.
Banda sonora de un grupo que marcó un antes y un después. Esto es importante decirlo.
¿Por qué?
Porque hay un primer génesis de música progresiva en aquella camada de Yes, de King Crimson, con Gabriel, un genio, un intelectual al frente. De hecho, con la gira del The Landslide Down on Broadway, El Cordero Yace en Broadway, del 74, de aquel disco, en el 75 los vimos por primera vez en España. Tocaron en Badalona, en San Sebastián y en Madrid, 10 de marzo del 75, yo estuve allí. Claro, esos génesis progresivos con un intelectual como Gabriel, que es un tipo muy concienciado políticamente en todos los aspectos, mueren con esa gira, porque Gabriel se pira.
Y ¿por qué? ¿Por qué se pira Gabriel?
No, se pira porque se mosquean los demás músicos, tanto Banks, el teclista, como Rutherford, el guitarra, que son los que vuelven con Phil y son los que arman los Génesis post Gabriel, se mosquean porque en ese disco Gabriel quiere hacer todas las letras. Es un disco conceptual donde ya se habla, es una especie de Tommy de los Who, donde hay reivindicación, donde hay contestación, donde hay una inquietud intelectual de un Gabriel muy concienciado.
¿Y qué recuerdas tú de aquel primer concierto del 75?
Enorme, salió, para nosotros fue el pabellón de deportes del Madrid, yo lo vi aquí, reitero, ¿sí? Tocaron también en Sanse y en Badalona, en Barcelona. Salió vestido de un personaje totalmente disfrazado, el Slipper Man que llamó, ¿no? Con una especie de globos, una escenificación muy teatral, muy a lo Lissing Ken, ¿no? El mimo nos dejó alucinado porque era una bocanada de aire fresco al rock and roll ya emocional y también teatral, ¿no? Que ya Bowie también lo había hecho con sus
Pero Vicente,
arañas de Marte.
Y una vez que ya Peter Gabriel abandona el grupo y se queda Phil Collins un poco como cabeza de Génesis, ¿tú sigues al grupo?
No,
¿qué te parece
no.
el grupo después?
Los vi en directo, pero ya eran muy hortera, ya era pop, ya no era música progresiva. Hicieron hits ya para consumo general y para los 40 criminales, pero no para aquella... Es una banda totalmente diferente. Yo los vi también en los 80 porque llevaban un batería genial que se llamaba Murió, Chester Thompson. Él ya no tocaba la batería. Él tenía él tenía un refuerzo detrás que era esta batería enorme. Y yo fui a verles casi por Chester Thompson porque le entrevisté además. Y este es el tipo a mí que a mediados de los 80, cuando viene la explosión del CD, de lo digital, me dijo, yo nunca voy a grabar en digital. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo quiero que cuando grabe mi batería, en la grabación esté mi alma, mi corazón, mi latido, el batir de las baquetas. Y eso nunca lo va a conseguir el digital.
O sea que en realidad a ti, Génesis, después de 1975, ya no te ha interesado absolutamente nada.
Es una banda del montón.
Entiendo que no vas a ir a verles en esta nueva gira que han anunciado.
No digo no a nada. Siempre me gusta ver lo que hacen, pero van a venir por la pasta y una... Y es un poco una reunión de dinero por los problemas que tiene Colin con las mujeres, sobre todo.
O sea, ¿que tú crees que cuando viejas bandas se reúnen para volver a tocar en directo? No siempre, pero la mayor parte de las veces es por la pasta.
Pilar, Amero, Jimson Barron, Queen en Memphis, los Stones están ahí a punto de volver al escenario con su mismo bagaje.
¿Por qué no hacen los Stones?
No, porque el blues, el corazón, la música auténtica siempre va a tener cabida. Ahí no hay... Hay el marketing de que nosotros mismos creamos que se venden los tickets al momento, pero siguen fieles al blues. De hecho, los últimos discos que han hecho han sido de blues. En este concepto de Génesis, reitero, hay unos Génesis progresivos de los 70 hasta esta gira que vimos por primera vez en España, y luego hay unos Génesis ya más horteras, son muy horteras.
No, sí, ha quedado claro el tema. Pero que se reúnen y hacen nueva gira para los que sean fans, que alguno habrá por ahí que nos esté escuchando.
Pilar, es la dicotomía entre McCartney y Lennon. Los Beatles, Lennon es la parte más hortera de los Beatles, Lennon era la parte progresiva. Es la misma dicotomía.
Queda clarísimo con la opinión sobre esta nueva gira de Génesis de Vicente Mariscal Romero, que tiene nuevo especial el miércoles en Rock FM, 12 de la noche, ¿verdad?
Gracias.
Como siempre, te escuchamos en el decálogo, Mariscal, por favor.
Dedicado a las mujeres.
Entonces van a ser las mejores mujeres.
Todas. Mira la camiseta que traigo de Frida, que es también una rockera en su arte, y van a estar todas. Janis Joplin, va a estar Stevie Nicks, todas. Joan Jett, las grandes diosas del rock and roll.
Te escuchamos, Mariscal. Gracias.
A ti, Pilar, y al equipo. Beso.
Venga, un aplauso, sí. Qué grande. ¿Sabes qué pasa, Rosa? Que tú y yo somos muy pop.
Somos muy rockeras.
Y un poco horteras, bueno, según Mariscal, porque nos gusta Phil Collins y Genesis.
La música no tiene... No sé, es infinita. Fíjate, esto no hay estilos.
Una cosa
es
que ya no se pierde ahora en ningún sitio es un CD o un disco. Porque no, como ya todo es digital...
Exactamente.
Pues ya nada, ya no tienes la posibilidad de perderlo, ni siquiera un MP3.
Pero mira, aquí estamos hablando de esas cosas que has perdido o te has dejado olvidadas en un viaje. Lo que sí hemos perdido, por ejemplo, es la tortilla.
Yo soy de Murcia y fuimos a unas casas rurales y nos llevamos un tupperware, como se dice por aquí, con tortilla de patatas y cebolla, que la hace mi madre, buenísima por cierto, y nos dejamos el tupperware en el frigorífico con media tortilla. El que vino detrás se la comería, porque ya te digo, está especial.
Está especial la tortilla de
hombre,
la madre.
Vamos a ver. Yo no sé si me comería una tortilla en un tupper que aparece abandonada en cualquier sitio.
De repente en el frigorífico.
Que se ha perdido, pero bueno. Hay gente para todo,
sí,
¿eh?
Sí, sin duda hay gente para todo. Mira lo que nos cuenta Pura de Cuenca.
Hola, buenas tardes. Íbamos a Egipto, íbamos al aeropuerto, entonces estábamos esperando un autobús. Me levanté y me dejé la mochila. Llego a casa de mi prima, al final me doy cuenta de mi mochila. Volví corriendo. Claro, llevaba dinero, no lo habíamos partido entre mi marido y yo. Y yo lo llevaba, pues, dentro de una agenda. Volvimos, claro, allí no estaba. Bajé al metro, que estaba ahí al lado. Le pregunto a un señor, diciendo, sí, han traído una mochila, está ahí en el rincón. Claro, la saqué. Ay, mire, usted mire bien. Digo, pues sí, me falta el dinero que llevaba aquí. Así que eso se me han pasado. Que pases buena tarde, un beso.
Bueno, pues notas de voz al 607-150-602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Hola cielo, oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen mejor. Y justo esta mañana de camino al trabajo les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Canarias y Baleares desde 340 euros y Caribe desde 930 euros. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés. Niños gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros, con pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo servicio de grúa para mi moto.
Duelista 2.
Como yo, pero con Línea Directa. Además tengo moto de sustitución garantizada.
Para el Duelista 1, dentro rayo reductor.
¿Pero qué ha pasado?
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.